Alquimia, alas para tus palabras, fuego para tus sentidos, la cita entre la literatura y el arte. Buenas tardes, amigas, amigos de Flaxo Radio. Estamos ya en una nueva emisión del programa de los martes, el programa de literatura y de arte, Alquimia de las Palabras. Estoy muy contenta de recibir a dos invitados especiales en este programa. En esta tarde vamos a conversar con el Teatro La Muralla, que además tiene un programa muy interesante del cual vamos a hablar largamente en esta entrevista. Yo amo leer. Damos la bienvenida a Elizabeth Benítez y a Giovanni Pangol. Buenas tardes, bienvenidos.
Hola, un gustazo. Hola, muchas gracias, Maite, por la invitación.
Sí, muchas gracias.
Gracias a ustedes porque realmente va a ser una tarde dedicada a la lectura, a los títeres también y a despertar ese amor por la lectura. La lectura no es un hecho obligatorio, la lectura no tiene por qué ser un hecho cansón, pesado, tedioso, que solo por sacar una nota. La lectura realmente es esa pasión, esa gran compañía que está con nosotros, y yo digo, si hay un vicio, hay que enviciarse de la lectura.
Lindo.
Y bueno, esto en nuestro plato fuerte, y luego tenemos una nutrida, una rica agenda cultural que en esta tarde está dedicada al cine. Tenemos muchas actividades de cine que queremos compartir con ustedes. Quiero recordarles que ustedes nos pueden seguir a través de varios canales. Esta entrevista está siendo transmitida en vivo a través de la página web de Flaxo Radio, www.flaxoradio.es, o también nos pueden seguir a través del canal de YouTube, www.youtube.com/Flaxo Radio.
Mami, mami, hoy con el Bessie jugamos a la de escondidas.
Ay, qué bueno, Carlitos.
Mami, mami, con el Bessie también jugamos a las cogidas.
Ah, qué bueno, mi hijo.
Mami, mami, el Bessie me hace las cosquillas.
Qué bueno, mi amor, qué chistoso el vecino.
Y también jugamos a la mamá y el papá, pero no me gusta, no quiero.
Qué bueno, mi cielo.
Mami, ya no quiero jugar con el Bessie. Sus caricias me duelen, me lastima.
Ay, qué bueno, mi vida. Juega nomás, mi amor.
¡Despierta! Lo que los niños cuentan, también cuenta. El abuso sexual infantil no es un juego de niños. ¡Denúncialo! Si me crees, me salvas.
Este es un mensaje de Flaxo Radio con el auspicio de la Embajada de los Países Bajos. Memorias y palabras. El mes de junio está dedicado en Alquimia de las Palabras a las niñas, los niños, los adolescentes, y a recorrer en estos momentos a través de la literatura obras que son clásicas de la literatura infantil. Para este día martes hemos preparado un segmento corto de uno de los textos hermosísimos que marcó el modernismo en la literatura en el mundo, en Europa, en España. Se llama Platero y yo, escrito por Juan Ramón Jiménez. Juan Ramón Jiménez nació en Moguer, Huelva, el 23 de diciembre de 1881. Estuvo viviendo también en Puerto Rico, fue un poeta español y obtuvo en su momento el Premio Nobel de Literatura. Platero y yo es uno de sus libros más conocidos, de hecho el que saltó a la fama a Juan Ramón Jiménez. Platero y yo es un libro que marca la vida de las personas y deja huella en toda la comunidad que lo lee, independientemente si es de España o fuera de Europa. Sin duda es la obra más conocida de Juan Ramón Jiménez, uno de los grandes escritores que España ha dado al mundo. Y Juan Ramón Jiménez es la figura clave del modernismo y su trabajo en la literatura le mereció el Premio Nobel de Literatura en el año de 1956. Juan Ramón Jiménez ha sido un poeta con una ambición importante, el dar en su obra una poética armoniosa, perfecta, con un concepto cercano, con un concepto cotidiano, con un concepto también desde el corazón, que permite al lector, independientemente de la edad, meterse en la obra, imaginar, vivir junto a Platero esos parajes, esas tardes, esa compañía. Platero y yo es una obra de varios capítulos cortos en el que Juan Ramón Jiménez narra sus impresiones sobre la vida, el mundo, las cosas, los personajes de su pueblo natal Moguer en Huelva, España. Con esta introducción queremos que ustedes en la voz de varios niños, en las voces de varios niños, escuchen un fragmento cortito de alrededor de unos 3 minutos. No podemos dejar todo el segmento porque es más largo, pero que con esto ustedes sientan esta invitación a descubrir este mundo de Juan Ramón Jiménez, a conocer a Platero, el corazón de Platero, a mirar a través de esos ojos grandes y profundos el mundo. Y a volverse a los adultos que nos escuchan, a volver a ser niños, a volver a vivir la magia de ser niños. Les invitamos entonces a escuchar en este segmento de Memorias y Palabras un poquito de Platero y yo.
Platero y Juan Ramón. Moguer es un pueblo de casas blancas y cielo azul. Tiene uvas y naranjas, huertos de granados y allá arriba los pinos. Moguer está cerca del mar. Sus calles, a mediodía, huelen a pan recién salido del horno. Moguer es un pueblo de Juan Ramón Jiménez, el poeta que escribió Platero y yo. Platero era un burro pequeño, de pelo gris, suave y blando como el algodón. Tenía unos ojos negros como el carbón y redondos y grandes como un pozo. Era tierno y mimoso, pero fuerte. Platero comía de todo, naranjas, mandarinas, uvas, higos morados y sabrosas granadas. Platero vivía en una cuadra, con una cabra gris que cuando jugaba le topaba suavemente con sus cuernos, y con Diana, una perra blanca que tenía una campanilla en el cuello y le lamía el hocico con su larga lengua rosa. Cuando Juan Ramón entraba a la cuadra, Platero le saludaba con un rebuzno y parecía que quería romper la cuerda, que la ataba deseoso de salir al campo, para revolcarse entre las malvas y las margaritas. Algunos días, al atravesar las últimas calles del pueblo, los niños gitanos, al ver al poeta con su bar, su traje y su gorro negros, a lomos de Platero les perseguían y gritaban: ¡El loco! ¡El loco! Platero tenía un médico, se llamaba Darbón, y era grande como un buey y rojo como una sandía. Le faltaban los dientes y cuando hablaba se le salía el aire entre los labios, como si fuera un globo. A pesar de ser tan grande, Darbón tenía un blando corazón de niño. Si veía una flor, una mariposa, un pájaro, se enternecía y reía y lloraba al mismo tiempo. Juan Ramón trataba a Platero como si fuera un niño. Entre bromas y veras, le decía que no podía llevarle a la escuela, porque ¿en qué silla se iba a sentar y con qué bolígrafo escribiría? Pero no le importaba que no supiera leer ni escribir, porque comprendía mejor que muchos hombres. Y por eso, mientras el burro mordisqueaba las pocas hierbas del verano, Juan Ramón le cantaba o le decía versos. En silencio veían caer el sol y cómo el cielo se vestía de mil colores. Y en la noche contemplaban la luna y las estrellas y escuchaban el canto de los grillos. A Platero lo quería todo el mundo. Tenía muchos amigos. Anilla, la Manteca, la Niña China, Rocillo, Adela, Darbón. Y jugaba con muchos niños. En primavera iban al arroyo de los Chopos y volvían al trote de Platero, cargados de flores amarillas, mojados por la lluvia, de una nube pasajera. Otras veces echaban carreras, y si ganaba Platero, Juan Ramón le ponía una corona de perejil. Los niños aplaudían, y Platero movía orgulloso sus orejas y su cola. En septiembre, desde el prado detrás de la casa del huerto, veía los fuegos artificiales. Platero, al oír el estampido de los cohetes, se asustaba y corría y rebuznaba entre las uvas. ¿Y cuántas veces escucharon desde la calle de la fuente durante un día?
Cómplices del mismo enredo. Estamos ya en nuestro segmento de entrevista, cómplices del mismo enredo. Y para conversar ahora en esta tarde, en este martes 16 de junio, tengo a dos buenos cómplices en teatro, en títeres y en literatura. Buenas tardes, le doy la bienvenida a Tania, así es como le gusta que le llamen, a Tania Benítez y a Giovanni Pangol. Los dos son fundadores del teatro, del grupo teatral La Muralla, y también ellos desarrollan una interesantísima propuesta de animación a la lectura que se llama Yo Amo Leer. En esta tarde vamos a compartir entre títeres personajes que van a ir saliendo aquí en voces maravillosas y varios libros. Si ustedes nos están viendo desde YouTube, pueden ver la cantidad de libros que Tania trajo para compartir. Y también les invitamos, quiero que ustedes puedan ver desde nuestra cámara unos hermosos, hermosos señaladores de libros que van a ser sorteados a todas las personas que nos dejen un mensaje en cualquiera de nuestros canales, sea en la página web, en Facebook o en el portal de YouTube, dándonos sus comentarios, sus sugerencias o sus saludos. Como les decía, vamos a conversar con Tania y Giovanni sobre la lectura. Antes de empezar hablábamos que es indispensable leer para todo ser humano, que 15 minutos de lectura evitan el terrible amigo alemán, el terrible Alzheimer, y eso para todos, hombres, mujeres, adultos, niños, es fundamental. Y más allá de la salud física, también está la salud emocional, ¿no? La lectura es una mágica sanadora que te quita la soledad, te da compañía, te acompaña en las noches y te da mundo, porque te permite imaginarte, recrear paisajes, manejar otro vocabulario, conocer a otros escritores que a la larga, dependiendo del momento de tu vida, se vuelven tus mejores amigos.
Sí, sí, sí. Y también fortalece lazos de afecto, que era lo que conversábamos también. Qué importante es cuando un maestro, una maestra nos lee, o cuando nuestro padre, nuestra madre, nuestros hermanos mayores también comparten la lectura en voz alta, vamos creando esos lazos de afecto, de cariño, que son muy, muy fuertes y que no se podrán romper, y todo a través de las palabras, de la magia de las palabras. Entonces, para nosotros es muy, muy importante la lectura. Empezamos con este proyecto, el Yo Amo Leer, en el 2013, como te contábamos, pero ya con esta inquietud de llevar la lectura y los libros fuera de las bibliotecas, empezamos en el 2007. Ahí hicimos un proyecto aquí en Quito con la Fundación Tres Manuelas, que existía en ese entonces, que se llamó Familias Lectoras. Y trabajamos en lo que era la avenida 24 de Mayo con familias en riesgo, y llevábamos los libros a las casas y leíamos, justamente como decías tú, menos televisión y más libro. Queríamos en ese entonces que el libro se convierta en el centro, en la noche, en el centro de la familia, un objeto que les una a las familias. Y ahí empezamos nuestro recorrido con este proyecto de Familias Lectoras.
Y es que tenemos también que reconocer que el Ecuador es uno de los países con un índice bastante bajo de lectura. Se dice que una persona no lee ni siquiera un libro completo al año en nuestro país, y eso realmente es una situación muy difícil, no solo para el aprendizaje, sino todo lo que eso conlleva en la economía, en los procesos de industrialización del país, de México, o sea, porque la lectura es básica. ¿Qué opinas tú, Giovanni?
Sí, contentísimo de estar en tu programa. Me parece que es indispensable, pero hay varios factores que nos, en nuestros encuentros en comunidades, porque creemos que es importante también leer en los espacios públicos a aquellas personas que no tienen acceso al libro o que no le ven un objeto indispensable, ¿no? Porque están por su calidad económica, por su condición económica, necesitan comprar el pan, la leche, y el objeto libro todavía es como un insumo lejano, de lujo y lejano, que no está en su realidad.
Claro, entonces, no es una prioridad.
Claro, pero nosotros cuando creamos este proyecto decimos, a ver, si es que los libros o la gente no quiere comprar un libro, pues el libro va y se va a presentar ante ellos. Aquí estoy, me llamo Libro y mira qué es lo que yo tengo en mis páginas, ¿no? Pero también nos damos cuenta que en las escuelas de comunidades esta cuestión de no acercamiento al libro es porque creemos que muchas veces el libro le tenemos como un dios inaccesible. Un objeto también que es exclusivamente para los ilustrados, para la gente, para la academia. Entonces, para los niños, las niñas o los jóvenes no pueden coger un libro porque es faltarle inclusive el respeto, ¿no? Porque se le tiene que guardadito en una vitrina, bien conservadito, que no esté empolvado, que no se ensucie. Claro, entonces decimos, no, nosotros es necesario que los niños cojan el libro, lo huelan, lo sientan, lo ojen, se arrugue las hojas. Nos interesa mucho ese sentido del acercamiento al objeto llamado libro, ¿no? Y van descubriendo poco a poco que después de ese encuentro mágico, de ese irrespeto, nosotros le decimos al libro que vaya perdiendo esa cosa de magnífica, ¿no? En el sentido del objeto, luego se va convirtiendo en un ser mágico. Y a través de la palabra nosotros creemos que el niño va accediendo de otra manera, con otra relación al libro, ¿no? Esa creo que ha sido una de las ganancias, en que los niños puedan coger el libro, puedan olerlo y descubrir mundos maravillosos y otras posibilidades de vida, ¿no?
El proyecto Yo Amo Leer está dirigido alrededor de 1.500 niñas, niños de 8 escuelas que se encuentran en Pasa, en San Fernando, en la provincia de Tungurahua, en Ambato, básicamente. Y entonces yo estoy encantada de recibir aquí y de tener en el programa a dos invitados, y de que la provincia de Tungurahua también está representada, y no solo Tungurahua hablábamos, ¿no?, sino también Pastaza. Coméntanos un poquito, en este momento Yo Amo Leer está afincado más en Ambato.
En este momento lo estamos desarrollando desde el mes pasado. Es un proyecto que va a ir hasta septiembre de este año allá, dirigido a las 8 escuelas de Pasa y San Fernando, dos parroquias del cantón Ambato en la provincia de Tungurahua. Y bueno, hemos tenido en este proyecto, son varias etapas. Vamos pasando por lo que es la narración oral, después tendremos la lectura en voz alta, después viene un proceso de también incentivarles a los niños a escribir para que ejerzan su derecho de escritores, que es algo que tampoco lo motivamos muchas veces en las escuelas, en los colegios. Y tendremos también, cerraremos en septiembre con una fiesta de la lectura, una fiesta donde queremos invitar a autores ecuatorianos para que vayan a Pasa, para que compartan con los niños y niñas allá. Queremos tener también música, letras escritas para los niños y niñas. Entonces en septiembre cerraremos con una gran fiesta en Pasa. Entonces estamos trabajando con estos niños y niñas que son maravillosos, estamos asombrados también de su poder creativo. Estamos ya trabajando casi un mes con ellos y ya tenemos varios productos del trabajo que ellos hacen a través de las narraciones, a través de la lectura. Ellos ya han ido también creando sus propias historias, narrándolas. Los profesores también están un poco asombrados. Dicen, muy bien, eso es lo que tienen que hacer cuando vienen y dan la lección, porque a veces van, hablan, nos cuentan las historias. Y los profesores también dicen, pero eso es lo que te he dicho que hagas. Pero quizás es esta otra manera que tenemos nosotros de mediar.
Los otros recursos.
Exactamente. ¿No? Todo este también es un cariño, porque le ponemos mucho amor al proyecto. Tenemos muy buena relación con los niños y niñas, entonces vamos con nuestras herramientas del teatro, la narración.
Su formación actoral, desde
exactamente,
luego les ayuda un montón.
Nos ayuda un montón y llegamos a los niños y ellos se divierten. Hay experiencias de unas compañeras que hay niños que les cierran la puerta y dicen, no, de aquí no te vas, nos cuentas otro cuento o no te vas. Y ya les cuento otro cuento, otro. Y han tenido que escaparse de los niños y niñas porque están emocionados y quieren una y otra historia y otra historia. Entonces eso para nosotros, o sea, nos llena realmente de placer, de alegría, saber que podemos contagiar y que ya les estamos contagiando a estos niños el gusto por la lectura, por los libros. Y eso es muy importante porque, como decías al inicio, la lectura no se obliga, es como el amor. Entonces no se puede obligar, sino que hay que contagiar este gusto por la lectura.
Claro, es ir sembrando esta semillita y cuidar la planta, ¿no? Cuidar la planta hasta que ya da frutos por sí sola y ya tendremos un gran número de nuevos lectores.
Sí.
Que busquen libros, que busquen autores y que una persona que lee es un ser humano sensible, que piensa, que ve el mundo de otra manera, definitivamente. Y me encanta el proyecto porque están forjando niños con esta nueva sensibilidad.
Creemos en esta idea de tender puentes, entonces nosotros queremos tender ese puente, ser esa puerta que se abre también para los niños y niñas. Y quería compartirte este texto de Antonio Cándido, que es un escritor, que nos dice, el derecho a la literatura esté incluido entre los bienes que no se le pueden negar a nadie, porque corresponden a necesidades profundas del ser humano. La literatura no solo como un instrumento poderoso de instrucción y educación, sino también como factor de perturbación y de riesgo, un camino que ni corrompe ni edifica, sino que humaniza en sentido profundo, pues hace vivir. Esa es una de nuestras bases también.
Y con esta reflexión queremos hacer una pequeña pausa musical en esta entrevista. Invitamos a Ricardo Williams. Ricardo Williams está trabajando a través de la música una campaña anti-bullying, anti-acoso, y Alquimia de las Palabras también trabaja este tema de prevención del abuso, el abuso sexual particularmente. Les invitamos a escuchar esta canción de Ricardo Williams, ¿Cómo duele?
Tarjetitas en las sombras, cicatrices que nos nombran de cometas en agonía que se incendian y suicidan. ¿Cómo duele este dolor? Esta suerte de muerte y acoso, ¿cómo duele? Duele el alma, duele todo. ¿Cómo duele? Este dolor, si esa suerte de muerte y acoso.
Escucha Alquimia de las Palabras todos los sábados de 14 a 15 horas a través de los 940 AM de la Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana y descargue el audio de este programa a través de la página web flaxoradio.es. Y entonces, sin más preámbulos, les dejamos con Tania y con Giovanni, quienes van hacer exactamente lo que hacen en un aula cuando se acercan a estos procesos de mediación lectora. Escuchen con mucha atención, disfruten de cada palabra, de cada minutito de esta lectura.
Bueno, nosotros empezamos así, ustedes que nos están escuchando, como somos nosotros narradores, cuentacuentos, necesitamos calentar nuestra lengua, nuestros labios, nuestra boca. Así que comenzamos con un trabalenguas. Y el trabalenguas dice así, es muy rápido, así que tienen que poner atención, porque se puede escapar por algún rinconcito ahí. Había una vez una madre godable, pericotable y tantarantable.
Que tenía un hijo godijo, pericotijo y tantarantijo.
Una vez la madre godable, pericotable y tantarantable.
Le dijo al hijo godijo, pericotijo y tantarantijo.
Ve al monte godonte, pericotonte y tantarantonte.
A traer una liebre, godiebre, pericotiebre y tantarantiebre.
Entonces el hijo godijo, pericotijo y tantarantijo.
Se fue al monte godonte, pericotonte y tantarantonte.
A traer la liebre, godiebre, pericotiebre y tantarantiebre.
Y se le dio a su madre godable, pericotable y tantarantable. Tantan.
Bravo. Esa es la primera parte. Y después continuamos con las historias. Por ejemplo, una que nos gusta muchísimo contarles a los niños es el poema de La vaca estudiosa de María Elena Walsh. Y es el poema de esta historia, nos cuenta de una vaca, que no es una vaca cualquiera, ¿no? No es la vaca lechera. Entonces es una vaca, tampoco es la vaca loca. Es una vaca
estudiosa.
Es una vaca estudiosa, sí.
Porque había una vez una vaca en la quebrada de Humahuaca.
Como era tan vieja, estaba sorda de una oreja.
Y a pesar de ser abuela, un día quiso ir a la escuela.
Se puso sus zapatos rojos, guantes de tul y un par de anteojos.
La vio la maestra asustada y le dijo:
¡Ay, vaca, estás equivocada!
Y la vaca le respondió:
¿Por qué no puedo estudiar yo?
La vaca vestida de blanco se acomodó en el primer banco.
Los chicos tirábamos tizas y nos moríamos de risa.
La gente llegaba curiosa a ver a la vaca estudiosa.
La gente llegaba en camiones,
en bicicletas
y hasta en aviones.
Y como el bochincha aumentaba, en la escuela ya nadie estudiaba.
La vaca de pie en un rincón rumiaba sola la lección.
Un día todos los chicos y chicas se convirtieron en borricos.
Y en ese lugar de Humahuaca, la única sabia fue
la vaca.
Hermosísimo el cuento y la maravilla de la narración, ¿no? El ir creando con palabras los personajes. Yo ya me imaginaba una huaca. Una huaca. Y una vaca, así, una vaca como son los toros barrosos. Así me imaginé. Yo,
qué linda.
Y también con un poco de manjar de leche, desde luego. Y entonces, esa es la mediación. Ese es el proceso de mediación lectora que ustedes llevan a las aulas. Sí. ¿Y cómo les ha ido con los maestros? ¿Cuál es la recepción? ¿Cómo es esta recepción que tienen los maestros? Porque también para ellos esta es una nueva herramienta.
Exactamente. Nosotros en el mes de julio vamos a tener un taller ya directamente con los maestros y maestras de estas 8 escuelas. Esperamos tener los talleres con todos los maestros que participen, porque hay escuelas que tienen pocos profesores y que dan clases a 3-4 años en una misma aula. Entonces queremos entregarles varias herramientas para que ellos puedan compartir con sus niños y niñas tanto la narración oral como la lectura en voz alta. Hasta ahora ha sido una buena, tenemos una buena relación con los maestros. Ha habido pocos que nos dicen, bueno, ya se pasó el tiempo, por favor, necesito continuar la clase. Pero la mayoría nos agradecen mucho el estar ahí, nos dicen gracias porque ya me dan otras herramientas para trabajar con los niños. Sobre todo también las maestras de los niños más pequeñitos siempre están contentas porque a los pequeñitos les cantamos, les narramos, que eso es lo importante también para introducirles al mundo de la lectura. Empezar con las canciones y los trabalenguas, todos estos juegos de palabras. Entonces, todo eso vamos compartiendo con los profesores y hemos tenido una buena relación, y eso nos parece importante, que ellos se involucren también en este proceso lector, porque una vez que el proyecto cierre, ellos serán los que tengan que quedarse con las herramientas e ir replicando el proceso con los niños y niñas.
En los demás grados y conforme sí, vayan avanzando conforme el proceso escolar, avanzando. ¿Verdad? Y lo que nosotros escuchamos fue la narración de un cuento, que no es lo mismo que la lectura en voz alta, que implica otro proceso, hay otras diferencias y otras claves. Aquí les quiero invitarles a que ustedes nos deleiten con este fragmentito de algún cuento, Tania.
Sí. Bueno, les voy a compartir. Este libro es Teresa, de Armando José Sequera, es un escritor venezolano. Teresa es una niña que tiene 4 años, es chiquitica. Y Teresa es una niña preguntona, que siempre tiene muchas inquietudes. Y esta historia es sobre su primer día de clases. El primer día que Teresa fue al kinder, entró a clases muy tranquila, mientras otros niños lloraban y se agarraban con fuerza de sus mamás. Pero un rato después, ya en clases, cuando hasta los más asustados se habían calmado, ella se puso a llorar. «Teresita, mi amor, ¿qué te pasa?», le preguntó la maestra. Y Teresa dijo, «Es que me di cuenta de que la única niña que conozco en este lugar soy yo misma, maestra».
Y me dejas, ¿y por qué? ¿Qué pasó? ¿Por qué no hay otros niños? Y ahí empieza la curiosidad.
Sí, claro que sí. Teresa es, mira, déjame compartirte, porque Teresa es traviesa, dice la curiosidad del gato. En los días en que Teresa hacía preguntas a toda hora y a cualquiera que tuviese al lado, acabó con la paciencia de todos, incluso con la de mamá. Un sábado en la mañana, mi hermana preguntó tantas cosas que mamá, que si no es la persona más paciente del mundo, está cerca, explotó. «¡Basta, Teresa! ¡Ve a jugar a tu cuarto! ¡Mira que la curiosidad mató al gato!». Mi hermana no se movió, sino que al instante preguntó, «Mami, ¿y qué quería saber el gato?».
Realmente es muy traviesa y muy, muy curiosa, sí, Teresa. Teresa. Quiero compartir con quienes nos escuchan este diálogo muy ameno y también muy rico, porque nos estás dando varios instrumentos. Ustedes nos están dando varios instrumentos para motivar a nuestros niños, a nuestras niñas, a la lectura. Pero los niños están más cercanos de la lectura por el mundo fantástico de los cuentos. Sin embargo, cuando van creciendo y en el camino a la preadolescencia vienen otros intereses y otras herramientas, el iPod, la tablet, la computadora, las redes sociales, y la lectura va quedando de lado. ¿Qué hacer? ¿Cómo motivar a estos preadolescentes y adolescentes a continuar con la lectura? Porque particularmente yo creo que un niño o una niña, si está bien enganchado desde niño, no suelta la lectura, pero si no está, sí.
Es más complicado. Ahí viene también el escoger bien las temáticas. Darles a estos niños que ya van creciendo historias de aventura, también cosas que tengan que ver con el romance. Entonces hay que escoger bien los títulos según las edades. Eso para nosotros también es muy importante, ir escogiendo para los más pequeñitos, como te decía, la poesía, los cuentos cortos, las fábulas. Para los más grandes ya vamos con las aventuras, las historias fantásticas. y ya los más grandecitos igual ciencia ficción, cosas que les enganchen, que les llamen la atención según su edad. Para eso nosotros creemos que es muy importante.
Sí, para a nosotros nos funciona muy bien, nos ha ido, es la poesía para los preadolescentes y también leyendas y aquellos cuentos de terror. Los niños de esa edad nos damos cuenta que están fascinados con lo oculto, con lo oscuro, con aquellas cosas que no se develan así nomás. Entonces metemos leyendas, les encantan las leyendas y los chicos quedan enganchados.
Una, por ejemplo, ¿qué leyenda han compartido?
Nosotros contamos la leyenda del Uñaguille, es un poco larguita, pero te voy a un poquito. Personaje de, bueno, le conocen en Pasa como el Uñaguille. Otro sector también de Tungurahua, que es en Quizapincha, le llaman el Uñayikchi. En Imbabura también tiene otro nombre, lo conocen como el Chusalongo.
O el Guaguaville.
Es decir, va cambiando según, ¿no? Pero la historia que nosotros narramos desde un señor que le encanta ir de fiesta en fiesta. Hay fiesta en un pueblo, pues él va. Fiesta en otro pueblo, pues él va. Hasta que un día dijo, no, yo en este momento estoy cansado, yo necesito ir a la casa. Y le llamó a su caballo Clemente. Entonces le dijo, Clemente, vamos. Clemente era más inteligente que José, por supuesto. Entonces se embarcó en su caballito, iban despacio, poco a poco caminando. En ese instante dieron las 12 de la noche en punto. Algunos dicen que a esa hora aparecen los duendes, las brujas, las almas en pena. Y justo en ese instante, como la luna es una luna traviesa y pícara, ¡shus!, se escondió tras unas nubes, como presintiendo que algo iba a pasar. «Vamos, Clemente», dijo José. Y el caballo comenzó a mirar a un lado y al otro, a un lado y al otro. ¡Uah!, se escuchó por ahí. Ah, José dijo, no, el llanto de un niño a esta hora, no, algo debe pasar, es producto de mi imaginación. En este momento tengo que seguir, vamos Clemente, no seas miedoso, sigamos. Siguieron caminando y nuevamente se escuchó, ¡uah! ¡Uah! Era efectivamente el llanto de un niño. Clemente se quedó parado, José se bajó del caballo, pero aprovechó Clemente y se fue a todo galope y desapareció. Y José se quedó solo. A las 12 de la noche en punto. Esta historia continuará.
Sí, porque toda historia tiene un final y una moraleja y un aprendizaje.
Sí, en las leyendas pasa eso, ¿no? Entonces siempre estaban construidas en ese sentido educativo. Nosotros le hemos hecho una adaptación para hacer narrada también a esta historia. Y los niños y los jóvenes y las maestras quedan encantados y saltan en momentos dados, ¿no? Para darles esos matices también de aventura las historias.
¿Y qué recomendaciones ustedes pueden hacer a los padres, a las madres, adultos responsables del cuidado de niñas, niños, en este sentido de ir motivando a la lectura? Y también, al principio puede ser que solo quieren que les lean, ¿no? Pero luego, ¿cómo vamos haciendo que ya no te leo solo yo, sino vos también me lees? Sí, algún truquito, sí, sí. Algunos tips de,
bueno,
esos
nosotros
clásicos.
Después del proceso lector o del proceso de la narración con los niños y niñas, no nos vamos sin antes hacer un compromiso. Entonces, el compromiso es que cada noche sus papás, sus mamás, su abuelo, su tío, la persona con la que vivan, les lea. Y si no les leen un cuento, no se duermen. Es un poco, la estrategia de juego que tenemos con los niños y niñas, para decirles, hacerles ver que el compromiso que tienen el adulto responsable con la persona con la que viven, de leerles, de contarles. De igual manera, así como les hablamos de los libros, les hablamos de la importancia de los abuelos, de las abuelas, de mantener fresca la memoria y la tradición oral. Entonces, el compromiso es ese, o les cuentan o les leen, pero no se duermen sin una historia. Entonces, eso nos ha resultado. Ya hay niños que nos dicen, sí me están leyendo. Entonces, bueno, va dando resultados. Pero eso es lo que les podemos decir a los papitos, las mamitas que nos están escuchando, a las tías que también pasan con sus sobrinos. no les presten solo el iPod, la tablet, porque ahora hasta los más pequeñitos ya están entretenidos con estas cosas tecnológicas, sino que desen un tiempito y siéntense al lado de ellos y lean, compartan con ellos, sobre todo a la hora de dormir. Es algo muy importante, una costumbre que va a ser para sus hijos e hijas muy importante y les va a permitir que su imaginación crezca, que sean más creativos también. Entonces, antes de dormir, una lectura de un cuento y ellos se van a ir a dormir, como decimos nosotros a nuestros hijos, van ya al mundo de los sueños, mucho más cargados de un montón de herramientas también para soñar.
Sí, nosotros decimos que como fórmula maravillosa y mágica, a los 10 días que la mamá, papá le han leído al niño, después que se atrevan a decirle, ahora no importa la edad que tenga el niño, puede tener 3, 4 años, y ahora te toca a ti, léeme tú. Y el niño va a leer, ténganlo por seguro. Él mirará los dibujos, o entenderá, o recordará una historia, y comenzará a leerle al padre y a la madre, para asombro de los adultos.
Maravilloso, sí. ¿No? Miren ustedes, 10 días de compromiso, y empieza prontamente esta plantita a dar frutos.
Sí. Sí, porque mientras más les compartimos nosotros historias a los niños y niñas, es que ellos son muy pilas, entonces ellos también empiezan a contar sus historias y claro, ya ven las ilustraciones y se inventan y dibujan. Es cuestión de darles motivación a nuestros niños y niñas y haremos un buen trabajo como padres y madres.
Una de las anécdotas es que Matías, nuestro hijo que tiene 4 años, él está creando ya sus propios cuentos, dibuja, hace sus ilustraciones y nos dicta. Nos dice, bueno, en este dibujo quiero que tú escribas esto. Y nos va dictando y nos va dictando. Entonces, eso claro, es la fórmula de la lectura, del amor que siente Tania, que sentimos nosotros para leerle a él y compartir. Y en ese instante, él comienza a sorprendernos todos los días, porque todos los días él inventa una historia, nos cuenta algo, escribe algo, o también ya hace sus propias ilustraciones.
Sí, eso es súper importante, porque mi hijo, cuando tenía también unos 4 años, estaba leyendo un libro sobre los animales del mar y de la sabana africana, y se impactó por el mar, ¿no? Y entonces había el tiburón, la ballena, la orca, la ballena jorobada, etcétera. Y él se inventó el tiburón polilla.
¡Ay, qué lindo!
Tiburón polilla, mami. Ahora vamos a escribir sobre el tiburón polilla.
Genial, claro. Es que le interesa al niño también, porque muchas veces nosotros los padres decimos, ah, bueno, me recomendaron este libro, dice que está lindo, lee. Sí, pero a lo mejor el niño quiere saber algo de los dinosaurios, quiere saber algo de los superhéroes. Entonces, es a ver qué le interesa por ahí. A lo mejor no son los superhéroes, pues vamos a los cómics, metámosle una historia en ese sentido, ¿no? Entonces, es también tener esa posibilidad de hacer que el niño lea lo que le gusta también, ¿no? Sí. Lo que está al acceso. Y poco a poco, ahí sí iremos introduciendo también otro tipo de lectura, la poesía, etcétera, etcétera.
Y es impresionante, ¿no? Porque mi hijo leía algo de dinosaurios, que les encanta, sí, en una edad es lectura obligada, sí. Lectura obligada. Y me dice, ¿y tú, mami, qué harías si se te cruza en el camino y estás sola un esmilodón fatalis?
¡Wow!
Va a haber un esqué. Un esmilodón fatalis, pues, mami. A ver, ¿y eso qué es? Disculpa mi ignorancia, tengo que reconocer, no lo sé.
¡Qué gracioso!
Un tigre colmillo de sable, pues nada más. Entonces le dije, déjame primero recordar esmilodón fatalis, cómo se escribe para... Y claro, te sorprenden y es maravilloso, sí. Y tú no dejas de aprender.
Exacto. Y bueno, también, bueno, como hacemos teatro, es importante también, es otra herramienta. Lleven a sus niños y niñas, ustedes que están en la ciudad y los que tienen la oportunidad de ir al teatro, vayan con sus hijos al teatro, llévenles a ver las funciones. Eso también les incentiva, les motiva un montón su creatividad. Es súper importante. El fin de semana, Matías fue con Giovanni al teatro y a ver una obra muy linda, justamente dedicada para niños de 0 a 5 años. Y al final Giovanni dice, a ver, ¿qué te dijeron los personajes? Si les haces un poema. Y él empezó así, sí, les voy a hacer un poema. Ya empezó a hablar sobre los pajarillos que estaban en el nido y no sé qué. Y también es, claro, es cada día es sorprendente. Así que háganlo, trabajen con sus niños y niñas, dense ese tiempo. No los dejen solos frente al televisor, porque esa máquina, esa cosa caja tonta no nos ayuda. Pero si ustedes se dan un tiempo, 5-10 minutos de estar junto a sus niños y niñas, leyéndoles, contándoles historias también, lo que nos contaron los abuelos, o con el libro también en la mano, ellos tienen una creatividad que les va a sorprender.
Se nos va quedando corto el tiempo, nos pasa eso con mucha frecuencia. ¿Cuándo están acá por Quito con Yo Amo Leer en Quito?
Ay, ¿cuándo estaremos acá en Quito? No lo sabemos, pero esperamos que en este año volver. El año pasado estuvimos en septiembre, en octubre, noviembre, en los espacios públicos sobre todo, porque esa es la otra parte del Yo Amo Leer que nos interesa mucho. Como decía Giovanni, llevar los libros a la gente en las calles que no tiene acceso. Ahora estamos en Pasa, en las escuelitas sobre todo, pero ya vendremos a Quito y estaremos con los libros en los mercados, en los parques, en las plazas.
Estaremos muy deseosos de compartir con ustedes en Quito, en nuestra ciudad, en varios lugares, porque las plazas se están perdiendo también, los espacios públicos en la ciudad se están perdiendo y los abuelos se están yendo a otros lados y está perdiéndose también la narración oral con esto, las historias de la ciudad se están difuminando entre otros espacios, entonces el recuperar también el espacio público significa recuperar la ciudad.
Sí, eso nos parece muy importante. Hablábamos sobre estos, los no lugares que son ahora las calles, las plazas, los parques, que son como lugares de paso
tránsito,
nada más, de tránsito, de comercio, y no, uno no se sienta a pensar ese lugar importante. Entonces, por eso también queremos, el Yo Amo Leer le tomamos como esa posibilidad de convertir los no lugares en lugares nuevamente.
Se nos quedan muchos temas pendientes, pero el tiempo es corto y realmente hago el compromiso con ustedes para una segunda entrevista, para hablar también de lectura, pero también hablar de Teatro La Muralla y de los títeres que no pudieron venir a visitarnos en esta tarde. Así que está pendiente. Quiero agradecerles mucho a Giovanni Pangol y a Tania Benítez por esta linda conversación sobre la lectura, sobre cómo motivar a nuestros pequeños a leer y también nosotros recuperar el amor por la lectura. Muchísimas gracias por compartir estas tips, estas secretos con Alquimia de las Palabras.
Gracias, Maite. Gracias por este espacio.
Alquimia de las Palabras, todos los martes a las 5:30 por Flaxo Radio.
Tablas, cine y otros malabares.
Como les comentamos al inicio, tenemos este programa dedicado al cine. Flaxo Cine también tiene una programación infantil todos los sábados, una programación deliciosa para niños y para adolescentes. Este día, sábado 20 de junio, a las 11 de la mañana, se presentan las dos películas cortitas, La Anciana y las Palomas y El Ilusionista. Perdón, un poco de gripe. Ustedes pueden venir a Flaxo Cine el día sábado a las 11 de la mañana y disfrutar de estos cortos, La Anciana y las Palomas y El Ilusionista. Y el día de hoy, no se pierdan, todavía están a tiempo, a las 7 de la noche. A las 7 de la noche tenemos la proyección de la película La Teta Asustada, de la actriz peruana Magali Solier. Ella también va a estar en el foro, en el cine, y a las 7:30 en Flaxo Radio, una entrevista exclusiva. La Teta Asustada trabaja el tema de la violencia en Perú, vinculada con el tema de Sendero Luminoso, pero algo muy hermoso de esta película es la recuperación de la narración oral en quechua sería ya en Perú. Así que todos invitados, además tenemos este foro tan interesante con la artista y con Cristina Marchand del grupo Mala Hierba. Esto ha sido nuestra agenda cultural en esta tarde de martes 16 de junio del 2015, y tenemos aquí a nuestros invitados, les agradecemos muchísimo. Vamos a sortear estos separadores de páginas de libros de Yo Amo Leer a todos quienes nos dejen un mensaje. Me despido recordándoles que el programa de Alquimia de las Palabras se retransmite todos los sábados de 2 a 3 de la tarde en los 940 AM de la Casa de la Cultura. Muchísimas gracias por acompañarnos en este tiempo dedicado a la palabra y a la lectura. Gracias por estar con nosotros. Un gracias infinito a Javier Macas, que siempre nos apoya, nos acompaña. Él es el mago del sonido detrás de la consola, a Tania, a Giovanni y a todos ustedes. Muchas gracias. Se despide Maite Gavilanes y será hasta el próximo martes.
...24 horas de programación continua en Flaxo Radio Ecuador.
¿Sabías que Flaxo Radio tiene una nueva página web? En flaxoradio.es podrás tener información de nuestra programación, descargar podcasts, hacer comentarios desde tu cuenta de Facebook, conocer a nuestros productores y productoras y mucho más. ¿Qué estás esperando? Visítanos en flaxoradio.es o escríbenos a flaxoradio@flaxo.edu.es.
Flaxo Radio, amplificando ideas.